If you're betting March Madness, you should be doing it at MyBookie. This is the best betting stretch of the year. Upsets, buzzer beaters, and if you're going to take your shot, you might as well take it where the payouts hit harder. Only at MyBookie, you've got the money bag. Money bag gives you boosted odds and juiced payouts on select games. Same picks, bigger potential returns. When you're staring at that Sweet 16 matchup or loading up a Final Four play, MyBookie can turn a good hit into a great one. This isn't the week to sit back and wait. Lines are moving, futures are tightening. The edge is right now. Head to mybookie.ag, use code NBASZN, and get your first bet covered up to $500. If it misses, just activate your bet back bonus token and run it back. March only comes once. Bet it smart, bet it big. Only at MyBookie.
Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate. Tómate un respiro e infórmate.
Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Martes 9 de diciembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias para quienes a través de los sistemas de Telefórmula nos permiten pues saludarle, darle los buenos días en México, en los Estados Unidos. Muy buenos días a todas y a todos. Nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas digitales, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, comenzamos con la información. Bueno, ayer ocurrieron diversas acciones legales en contra de por lo menos dos exgobernadores, nada más ayer y la semana pasada una. Me refiero a dos del Partido Acción Nacional, uno del PRI. En primer lugar, fue recapturado en la capital de Chihuahua el exgobernador César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a César Duarte al salir de su casa, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mar Almeida, nuestra compañera de Grupo Fórmula, allá en Chihuahua, te escuchamos con el reporte. Mar, buenos días.
Manuel, desde el estado de Chihuahua, reportándote que el 8 de diciembre, este lunes, la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión en contra de César Duarte, quien fue gobernador del estado de Chihuahua, esto por el delito de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita. Menciona, bueno, que se utilizó dinero del estado de Chihuahua para hacer este delito, y bueno, esta orden fue liberada después de que solicitara permiso a Miami para poder, vincular a César Duarte por otro delito diferente al de peculado. Recordemos que, bueno, cuando una persona es extraditada de un país, pues nada más se le puede detener por un delito. En este caso, pues fue el peculado por los fondos de el estado de Chihuahua, y ahora pues se le brinda esta nueva orden de aprehensión por el lavado de dinero. El imputado, César Duarte, pues ya fue trasladado a Ciudad de México la noche o la tarde de este lunes, y bueno, se encuentra ya pues en el campo de la Fiscalía General de la República el seguimiento de este caso. Así el detalle, Manuel, estaremos pendientes de reportarles lo que vaya ocurriendo y, bueno, de las decisiones que vaya tomando su abogado. Un gusto saludarnos, Mar Almeida, desde
Muchas
Chihuahua.
Gracias,
Mar. Hasta
gracias.
La próxima.
Muchísimas gracias, Mar Almeida. Saludos hasta Chihuahua. Bueno, efectivamente, ya por la noche de ayer, César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, llegó al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en el Estado de México. Es el penal federal. Ahí va a permanecer el exgobernador de Chihuahua. El segundo exgobernador sobre el que se presentaron acusaciones ayer fue Francisco García Cabeza de Vaca, el del PAN, exgobernador de Tamaulipas, quien calificó como una muestra más de la persecución política de los gobiernos de Morena en contra de los opositores. La denuncia que ayer presentó el diputado Sergio Gutiérrez ante la Fiscalía General de la República en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Juan Antonio Jiménez, escuchamos con el reporte. Juan Antonio, buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien acusan por los delitos de delincuencia organizada y huachicol. Asimismo, solicitaron a las autoridades federales que extraditen al político de origen priista, de quien dijeron se encuentra en McAllen, Texas. El diputado Humberto Prieto Herrera señaló:
platicamos con él para exponerle el tema que hay aquí en la Suprema Corte, muy específico sobre el tema del exgobernador Cabeza de Vaca, y el cual estamos haciendo también entrega de más de 100,000 firmas que se recaudaron en Tamaulipas, en diferentes municipios, en el cual les queremos hacer ver el sentir a los ministros de que en Tamaulipas se pide y se exige justicia por los años de corrupción que hubo en el sexenio del gobernador Cabeza de Vaca.
En la tarde, los legisladores de Morena sostuvieron una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, para entregarle la firma de más de 100,000 ciudadanos tamaulipecos que exigen se investigue a su exgobernador. Por su parte, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rechazó la denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el huachicol fiscal promovida por los legisladores de Morena. El exmandatario estatal afirmó que la acusación forma parte de una persecución política derivada de sus críticas a los gobiernos de Morena.
Pues es una cortina más de lo que está sucediendo en el país. Serios problemas de violencia, de corrupción, de impunidad, de malos manejos. Sale un desprestigiado legislador, mejor conocido como Gato, bueno, Gutierritos, gato protegido. Esta persona que pareciera ser que está contratada por los narcogobiernos para ser uno de sus voceros y estar atacando a quienes hoy en día hemos levantado la voz, pues es parte de esa misma persecución política a la que he sido sujeto.
Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, el propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue nombrado representante del Partido Acción Nacional para América del Norte para reposicionar al partido político entre la comunidad migrante residente en los Estados Unidos y Canadá. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, dijo que el nombramiento de García Cabeza de Vaca estaba contemplado desde el pasado jueves, pero bueno, pues ya se dio finalmente el reporte, ya se dio finalmente esta información pública, este nombramiento. Bueno, y la semana pasada, para completar el plano de los exgobernadores, bueno, la semana pasada conocimos precisamente que la Fiscalía General de la República consiguió de Guatemala el permiso precisamente para presentar una nueva acusación en contra del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte. Es por el presunto desvío de recursos federales destinados a programas de salud cuando Duarte era gobernador de Veracruz, el delito de peculado. Esta, bueno, pues es la acusación que la Fiscalía imputa al exmandatario priista por cargos presuntos de corrupción durante su gestión que, según la Auditoría Superior de la Federación, dejaron un quebranto de 62,000 millones de pesos. Bueno, esto en lo que tiene que ver con exgobernadores. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Comando Norte de los Estados Unidos confirmaron la adhesión de militares y elementos de la Guardia Nacional a las Fuerzas de Seguridad Federal estadounidense destacada en la zona fronteriza de California. Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción aquí por la mañana, te escuchamos con el reporte. Buenos días, Héctor.
Buenos días, Manuel. Fue desde el pasado 28 de octubre lo que ayer confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional, y es que sus elementos y los de la Guardia Nacional del Estado de California en los Estados Unidos suscribieron una carta de intención en la que se formaliza la adhesión del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México al programa de colaboración estatal con la Guardia Nacional de California. Ese instrumento, Manuel, se alinea con la visión estratégica mutua del mecanismo denominado Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar, y está vigente entre ambas naciones desde el año 2016. En el marco de la cooperación militar con el Comando Norte de los Estados Unidos, la incorporación de México a este mecanismo bilateral fortalecerá las capacidades militares del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mediante la cooperación de desarrollo de visitas recíprocas, intercambio de experiencias, adiestramiento y ejercicios coordinados, siempre bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y territorios soberanos. Manuel, este es el informe. Muchas gracias,
Héctor. Gracias, Héctor Bastida, el jefe de la redacción aquí de Por la Mañana. Bueno, ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer ahora un arancel del 5% a México si no proporciona inmediatamente agua adicional para ayudar a los agricultores del estado de Texas, acusando a nuestro país de violar un tratado sobre el reparto de agua entre países vecinos, el cual establece que México debe enviar cada 5 años 1.75 millones de acres pie de agua desde el río Bravo. En una publicación en sus redes sociales, Donald Trump señaló que México debe a Estados Unidos, les debemos 800 mil acres pies de agua por violaciones del tratado, precisamente en estos últimos 5 años. Bueno, ya veremos la respuesta en un rato más desde Palacio Nacional. En otro asunto, va a ser en febrero del 2026, en un par de meses, cuando el Senado inicie la discusión sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Pero la vicecoordinadora del Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, ya advirtió que la iniciativa presidencial, tal como está planteada, es una burla. Sara Pablo, muy buenos días, Sara.
Manuel, muy buenos días. La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para bajar la jornada laboral a 40 horas semanales será analizada en el Senado hasta el periodo ordinario que inicia en febrero, pero ya provocó diferencias entre los senadores de Morena y la oposición. La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que, así como está la propuesta, no cumple su función, y lo importante es que los trabajadores tengan 2 días de descanso a la semana, no que les reduzcan media hora o una hora diariamente. Estimó que así se trata de una burla y les quieren chicanear los beneficios. Argumentó que los 2 días de descanso permitirían mayor tiempo de esparcimiento y convivencia familiar de los trabajadores, lo que ayudaría a acrecentar la productividad e incluso fomentaría el consumo interno. Adelantó que buscarán sensibilizar al gobierno con información técnica.
Están chicaneando la propuesta porque no se trata de las 40 horas como sea, se trata de las 40 horas para algo. ¿Para qué? Para el descanso de los trabajadores, para fortalecer la convivencia familiar. Así como está, le están dando la vuelta al objetivo de Jorge. Así como está, es una burla, pues, para la propuesta del trabajador. No resuelve, no alcanza el objetivo. Y lo que nosotros vamos a buscar, pues, es sensibilizar al gobierno.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Cetina, señaló que lo importante es que la jornada laboral se ajuste a las 40 horas semanales y los descansos ya se darán con base en acuerdos entre los patrones y trabajadores.
No es ninguna simulación. Hay que recordar que lo que se busca son las 40 horas, no el número de días. Tenemos que buscar las 40 horas y eso ya está en la iniciativa. Es una, insisto, es una gradualidad que se va a llevar. No, seguramente tenemos que leer mejor la iniciativa.
Dijo que llegado el momento se consultará a todos los involucrados y se van a realizar foros. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Gracias, Sara Pablo. Bueno, ojo, Atención, porque esto salió ayer por la tarde noche, esta información, a partir del 9 de enero. 9 de enero, no falta absolutamente nada, estamos a día 9 de diciembre. En un mes, todas las líneas telefónicas móviles o celulares deben estar asociadas a una persona física o moral. Así lo acordó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La intención es evitar el anonimato para cometer delito. Esta información está orientada para las personas que tienen un, o que no tienen, mejor dicho, un plan fijo de renta, que nunca presentaron alguna de sus identificaciones ante la empresa telefónica. Por ejemplo, los plan amigo, sustancialmente el plan amigo, ¿no? Los que compraron algún chip en alguna tienda distribuidora de telefonía, en el Oxxo, por ejemplo, ¿no? En alguna tienda de conveniencia y nunca dieron alguna identificación. Para precisamente estas personas va dirigida esta información. Óscar Zúñiga, te escuchamos con atención. Óscar, buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Este lunes la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, pues a partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral, eliminando el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos. Se dijo que toda la información personal será resguardada por las empresas de telefonía celular, tal como hoy se hace para el servicio de pospago. Además, se busca alinearlo con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular. Este nuevo proceso normativo para iniciar en territorio nacional para realizar la vinculación de una persona con una línea telefónica será necesario presentar identificación oficial como credencial de elector o pasaporte y CURP. Además, las personas morales deberán presentar su registro federal de contribuyentes. La finalidad es que todas las líneas telefónicas móviles sean identificadas, esto para evitar cualquier tipo de fraudes. Manuel, el reporte.
Correctísimo, gracias Óscar Zúñiga. Estaremos ahondando en la información precisamente en este espacio, seguramente en otros espacios de Grupo Fórmula. Bueno, Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola Manuel, buen día. Hoy nos acompañará la música de Rosalía. Nos acompañará la música de Rosalía porque ya comenzó la venta de boletos para su gira de 2026. La artista catalana, que acaba de estrenar su álbum Lux, confirmó que traerá su talento a nuestro país una vez más. Hay que recordar que la última vez que estuvo aquí fue para dar un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México en abril de 2023, en el que reunió a más de 160 mil personas. En agosto, Rosalía estará en tres ciudades del país, el 15 en Guadalajara, el 19 en Monterrey y 24 y 26 en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Los boletos para la preventa empezaron ayer, con la etapa Beyond. El día de hoy se llevará a cabo la etapa Fans y Priority, y el día de mañana la venta general. Ladrón de paz. Y por eso hoy escucharemos a Rosalía. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. En eso vamos a andar en la música. Vámonos por lo pronto a la primera de deportes con Betsabe Rosales. Hola, Betsabe.
Hola, Manuel. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque, bueno, hay actividad en la Liga MX. Ya están listos los horarios de la gran final. Toluca contra Tigres. ¿Cómo se van a estar jugando? La ida, como lo mencionamos, será el jueves en la cancha del Volcán Universitario, en el Estadio Universitario de la Autónoma de Nuevo León, a las 8 de la noche. Arbitraje, por cierto, de Marco Antonio Ortiz. Será su séptima final en la que estará ejerciendo justicia. En el VAR estará Guillermo Pacheco y la final de vuelta será a las 7 de la noche en el Estadio Nemesio Díez, con arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos, quien, por cierto, estará empatando a Arturo Bricio como el tercer árbitro con más finales. Va a sumar su décima final en Liga MX, así que ya todo listo para esta gran final. Hoy, por cierto, Toluca estará en su día conferencia de medios en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol allá en Toluca y posteriormente partirá rumbo a la Sultana del Norte para iniciar con la actividad de esta ida de la gran final. En la Fórmula 1, bueno, pues hay que mencionar que el día de ayer empezó a surgir información directamente desde Europa que Helmut Marko estaría dejando al conjunto de Red Bull, uno de los principales también en la creación de esta dinastía que consiguió Red Bull al lado de Christian Horner y también uno de los principales que se convirtió en villano para el mexicano Sergio Checo Pérez. Esta información sale de Países Bajos, quienes dan a conocer que la razón de su salida sería porque el directivo Helmut Marko firmó al irlandés Alex Doon de Fórmula 2 y después de haber liberado precisamente a la escudería McLaren, llegó sin la aprobación del gerente Oliver Minstlaff y por lo que tuvieron que pagarle para deshacer un contrato y sería este entonces el motivo por el que Helmut Marko estaría deslindando de Red Bull. Recordemos, junto a Christian Horner, pues fueron quienes abogaron por la llegada de Checo Pérez y posteriormente también abogaron por su salida. Fueron clave tanto en la construcción del monoplaza campeón como también clave en el declive del equipo, pues con tantos problemas internos que empezaron a tener, parecen problemas personales, pues también algunos de los ingenieros que tuvieron tanto que ver en la creación de este monoplaza se fueron por culpa también de los problemas entre Helmut Marko y Christian Horner, así que los dos personajes involucrados en la salida directa de Checo Pérez hoy estarían fuera de Red Bull. Ya se fue Christian Horner y va para allá también Helmut Marko. Se menciona que, bueno, pues estaría igual retirándose, porque bueno, 82 años, tantos años en la Fórmula 1, pues ya habría decidido incluso de no continuar con Red Bull, pues mejor retirarse ya del automovilismo después de toda una vida dedicada a ello. También mencionar que ayer, bueno, Lando Norris dio a conocer que sí va a aceptar usar el número uno después de su campeonato en su primer campeonato mundial. Se coronó en Abu Dhabi, se termina en el tercer puesto en Abu Dhabi y termina matemáticamente con 2 puntos arriba de Max Verstappen, lo suficiente para alzarse con su primer título mundial. Los pilotos que son campeones tienen la opción de tomar el número uno para la siguiente temporada, pueden no aceptarlo, respetan pues algún tipo de cábala que puedan tener los pilotos. Sin embargo, bueno, pues Lando decide aceptar el número uno, decide tomarlo y él mencionó, es tradición, está ahí por una razón, está ahí porque puedes intentar conseguirlo y trabajar duro para conseguirlo. Todos los que formamos parte del equipo y los que tenemos algún rol en McLaren o en el coche lo llevaremos con orgullo. Mis mecánicos, mis ingenieros, todos los que forman parte de McLaren también tendrán ese reconocimiento. Así que bueno, el nuevo número uno para 2026, Max Verstappen por su parte, ahora va a estar usando el número 3. Y eso, bueno, hay que ver porque ya metió la solicitud. Recordemos, antes de que se alzara campeón mundial estaba portando el número 33. Así que bueno, en esta ocasión menciona también que va a pedir que le dejen el número 3, ha solicitado ya ante la FIA, falta que se lo autoricen. Él señala, el neerlandés, que usaba el 33 porque cuando llegó a Red Bull estaba Daniel Ricciardo, quien tenía él el número 3 y ahora está libre, así que bueno, seguramente se lo van a dar y Max estará usando entonces el número 3 para 2026. También señalar que el finlandés Valtteri Bottas ya reportó con la escudería Cadillac, ya lo había hecho Checo Pérez a lo largo del año en los simuladores, la primera vez que probó el monoplaza, lo recordamos. Ya Valtteri Bottas termina su compromiso con Mercedes como piloto de reserva, tenía que estar con el equipo en los últimos grandes premios y en cuanto termina la temporada reporta entonces con Cadillac, que están trabajando en estos momentos en Silverstone, así que bueno, va a tener, ya tuvo su primer día de trabajo con el equipo estadounidense, así que bueno, se ha mencionado también que Cadillac no va a estar presente en la prueba de final de temporada que se va a desarrollar esta semana justamente en Jazz Marina, pero ya han confirmado que van a salir por primera vez a los test oficiales, a las pruebas oficiales en Barcelona para el próximo año, así que bueno, pues va a hacer su regreso 10 veces ganador de carrera, que por cierto tendrá que cumplir una sanción en 2026, un castigo que había recibido en 2024 justamente en el Gran Premio de Abu Dhabi, y tendrá una penalización de 5 posiciones en el primer Gran Premio. Así que bueno, Valtteri Bottas ya reporta y estará listo entonces para pues estar a cargo del monoplaza del cerco equipero del mexicano Sergio Checo Pérez. El día de ayer, bueno, culmina la actividad de la semana 14, los Chargers que se terminan quedando con una victoria dramática, se van a los tiempos extras, consiguen la victoria 22 puntos por 19 y qué mal partido del quarterback de las Águilas de Filadelfia, de Jalen Hurts, que ay, qué bárbaro, cada semana va teniendo lastimosamente peor participación. Ayer tuvo más de 3 intercepciones y el final fue definitivamente por una intercepción que consiguen bloquearle ahí el balón, se lo quitan justamente al jugador al que iba dirigido en los últimos minutos en los tiempos extra y se quedan entonces los Chargers con esta importante victoria, partido que fue también bastante malito, muchos errores por parte de ambos equipos, pero bueno, pues le vale entonces la victoria a los Chargers, llegan entonces a las 9 victorias por 4 derrotas, mientras que las Águilas de Filadelfia se quedan con 8 victorias y 5 derrotas, así que bueno, van a seguir ahí peleando por supuesto en el campeonato, no hay que darlos por muertos a las Águilas de Filadelfia, pero sí en estos momentos no se ven muchas sensaciones positivas, así que bueno, los Chargers se quedan con esta victoria en el cierre de la semana 14. Resultados precisamente de esta semana, los Cafés de Cleveland terminan cayendo ante los Titanes de Tennessee 31 puntos a 29, los Halcones Marinos de Seattle vencen a los Falcons 37-9, los Jaguares de Jacksonville derrotan a los Potros de Indianapolis 36 puntos a 19, los Vikingos de Minnesota que paliza a los Commanders de Washington 31 puntos a 0, los Bills de Buffalo en uno de los mejores partidos 39 puntos vence a 34 a los Bengalíes de Cincinnati. Santos de Nueva Orleans derrota a los Bucaneros de Tampa Bay 24 puntos a 20. Los Acereros de Pittsburgh derrota a los Cuervos de Baltimore 27 puntos a 22. Los Delfines de Miami derrotan a los Jets 34 puntos a 10. Los Broncos de Denver derrotan a los Raiders 24 puntos a 14. Los Rams vencen 45 puntos a 17 a los Cardenales de Arizona. Green Bay derrota a los Osos de Chicago 28 puntos a 21. Y los Tejanos de Houston que dan la campanada también en un muy mal partido de los Jefes de Kansas City, 20 puntos a 10 se quedan con la victoria sobre este equipo también que parece está terminando la dinastía. También mencionar que se da a conocer ayer que Daniel Jones va a causar baja por el resto de la campaña. El quarterback titular de los Potros de Indianapolis ha presentado una ruptura de talón de Aquiles, se ha confirmado y entonces, bueno, se va a perder el resto de la temporada. El coach Shane Steichen fue quien confirma la noticia luego del juego contra los Jaguares de Jacksonville, ser operado esta misma semana, así que una lástima porque venía haciendo muy buen trabajo quedándose con la titularidad y bueno, pues entonces se menciona que él ya venía jugando con una fractura de peroné en la pierna izquierda, lo que habría forzado pues su trabajo en la otra pierna, que es la que se termina lesionando con esta fractura, así que van a atenderse de todo lo que tenga pendiente justamente Daniel Jones, difícil que esté también muy exacto para la próxima temporada, pero bueno, pues hará hacer todos estos trabajos de rehabilitación después de la cirugía que sea esta misma semana, Manuel.
Muchísimas gracias, Betsabé.
Muchas gracias, muy buenas.
La primera de deportes con Betsabé Rosales. Bueno, vámonos a pausa, 5:56 PM. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Loca presenta
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Estamos en esta mañana, mañana de martes, martes 9 de diciembre de este 2025. Qué gusto reiterarle el saludo que le hicimos a las 5:30 de la mañana a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, los diversos sistemas en Telefórmula que nos permiten saludarle, darle los buenos días en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, vamos a escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Mailem Meneses, expenalista en el Centro de la Paz en Oslo, en Noruega, será la encargada de dar un mensaje en el concierto que se va a ofrecer posterior a la entrega del Premio Nobel de la Paz la tarde de mañana, precisamente en Oslo. Mailem nos cuenta las actividades que tendrán mañana y la posibilidad insistente de que María Corina Machado acuda a la ceremonia que se va a llevar a cabo a la 1:00 p.m. de mañana, le digo, en Oslo. Buenos días, Mailem, gusto en escucharle.
Buenos días, Manuel, gracias por contactarme. Mira, sí, María Corina dijo que ella iba a estar aquí, que ella iba a recibir el premio ella, y nosotros estamos confiando en eso. No podemos decir con exactitud si ya está en Oslo. Me imagino que es información clasificada por su propia seguridad, pero nosotros estamos confiando en que sí lo va a hacer y estamos muchos venezolanos muy emocionados. El día 10 vamos a empezar con la ceremonia, que empieza como a la 1:00 p.m. aproximadamente, dura 1.5 horas. Luego va a haber un evento afuera que es para las es como le llaman, el premio de paz para las personas, para la gente. Ahí va a haber un concierto abierto, es gratis, van a haber diferentes conciertos y diferentes discursos en los cuales tengo el honor de presentar el primer discurso como representante, bueno, no como representante, pero como la voz de una venezolana. Después de que termine el concierto vamos a tener una marcha de antorchas donde los venezolanos vamos a caminar desde el centro de Nobel de Paz hacia donde va a estar el banquete, y ella va a salir, si ella está en Oslo, va a salir a un balcón y nos va a saludar. Yo también estoy invitada a ese banquete, así que no voy a poder ser parte de toda la marcha de la antorcha, pero voy a empezar con ellos. Y luego tenemos una reunión, muchísimos venezolanos, no pudimos estar todos, pero va a haber una reunión entre venezolanos donde también van a haber algunos artistas venezolanos y nos vamos a reunir en la noche. Ese es más o menos el itinerario del día 10.
Muchas gracias. Una de las oradoras, efectivamente, la primera que va a haber mañana en la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz, allá en Oslo, precisamente a María Corina Machado, con la gran expectativa, le digo, insistente, positiva, me parece, de que puede estar María Corina Machado, pero pues una confirmación formal como tal no existe. Nos queda claro que es un tema de seguridad. Bueno, Vamos a ir a pausa y vamos a comenzar a revisar la prensa en la República Mexicana. Por supuesto, el mañana de Reynosa, ya en Tamaulipas, alerta a la Secretaría de Salud de Tamaulipas por alza de COVID e influenza. Apenas empiezan los fríos, así que bueno, atención, porque las defunciones se relacionan con comorbilidades. Van a habilitar módulos en las 12 jurisdicciones allá en Reynosa para facilitar el acceso a vacunas. Es lo que señala la Secretaría de Salud en diversos puntos del país, precisamente con esta información. Bueno, pues muy atentos allá y que sea una buena jornada de vacunación allá en Reynosa. Vamos a ir a pausa entonces, le digo, y regresamos para seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
Loca presentó.
¡Cola Loca! ¡Pega de locura!
¡Cola Loca presenta!
6:09 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Llevo un año que no veo a mi hija. Esto dijo la señora Corina Parisca. Ella es madre de María Corina Machado, quien mañana, le informamos, recibirá en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz 2025. Vamos a escuchar a la señora Corina Parisca.
Me siento tan emocionada que no encuentro palabras. Pero cada vez que encuentro a alguien como tú que me habla de eso que va a ocurrir mañana, me siento sumamente orgullosa. Nunca me había sentido tan orgullosa de mis hijas, que las cuatro son maravilla de personas, como ahora con este premio, que en este momento estoy así como erizada.
La madre de María Corina Machado. Bueno, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se reunió con familiares de las víctimas del coche bomba que explotó en Coahuayana, así como las autoridades federales, y confirmó que la cifra se mantiene en 5 personas fallecidas y 7 lesionadas.
Ayer se dio esta visita, estuve ahí. Atendimos a las víctimas indirectas, a las familiares. Tuvimos una reunión como 2 horas. Asistió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Víctimas, el subsecretario de Derechos Humanos, el fiscal, el presidente municipal también de Coahuayana, y nos acompañó también la Marina Armada de México en esta reunión. Dentro de todo el impacto de este tema muy delicado, no hubo víctimas civiles que lamentar.
En el caso de las víctimas, seguimos mismo número, 5 fallecidos y 7 lesionados.
Es el número que dio ayer el fiscal general de Justicia del Estado.
Andrés Aguilar es el presidente municipal de Coahuayana, Michoacán, donde el sábado pasado, bueno, explotó esta camioneta bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria, dejando un saldo de 5 muertos, le digo, y 7 personas lesionadas. Ayer, el alcalde habló con mi compañero Enrique Acevedo para los micrófonos de Grupo Fórmula y dijo que trabaja para regresar a la normalidad.
De verdad que sí, es un hecho muy lamentable el que hemos vivido los coahuayanenses, y pues hemos estado trabajando de manera coordinada para poder apoyar a todas las víctimas, para poder ir restableciendo un poco la normalidad en nuestro municipio, pero sin duda es un hecho que marca un precedente para Coahuayana, para el estado de Michoacán y sin duda para nuestro país. Un hecho lamentable en el que desafortunadamente pues hubo pérdidas de vidas humanas.
Carlos Torres Piña, el fiscal del estado de Michoacán, en el espacio de mi compañero Javier Risco, aquí en Grupo Fórmula, confirmó que se mantienen 5 el número de las personas muertas por esta explosión, la de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, el pasado sábado allá en Michoacán.
Hasta el momento siguen siendo las mismas que ayer en la rueda de prensa dábamos, con 5 víctimas que lamentablemente perdieron la vida. Todos ellos de la policía comunitaria del municipio ahí de Coahuayana.
5 víctimas, entonces, es que ha trascendido en medios que son 6, pero no, nos dice que son 5.
No, son 5, okay. 2 que murieron en el lugar de los hechos, que aún no los hemos logrado identificar.
Okay.
3 más de la policía comunitaria que fallecieron ellos 2 en el hospital de ahí de Coahuayana, y 1 que al trasladarse acá a la ciudad de Morelia por helicóptero también falleció.
Tiene que explicar la fiscalía. Fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada por la reclasificación de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República sobre la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán.
Fue la fiscalía. Tiene que explicar la fiscalía también. Y todo tiene que ver, mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Y la fiscalía, pues también que haga su parte en la investigación. Pues fue algo de la fiscalía y mañana puede darle Gabinete de Seguridad más información.
Bueno, pues entonces esperamos algún tipo de información sobre este tema allá en la conferencia después de las 7:30 de la mañana en Palacio Nacional. Respecto a la reunión que sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, previo al sorteo de la FIFA, la presidenta Sheinbaum informó que la negociación pues no registró avances sustanciales, esto luego de ser cuestionada por las declaraciones de Trump de que se habló de materia de comercio.
En la reunión del viernes, pues en realidad era un evento no formalmente político, sino un evento más relacionado con el fútbol, el deporte. Pues lo que se vio fue una buena relación entre los 3 países. Y no es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada, porque nos reunimos los 3 países. pero quedamos de seguir trabajando. Pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump, y eso pues siempre lo vamos a agradecer.
La embajada de los Estados Unidos en México difundió un video ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares a quien proporcione datos para localizar a Ryan James Wedding, un atleta olímpico retirado, exatleta pues, considerado como uno de los criminales más buscados por el FBI de los Estados Unidos y que presuntamente opera desde México.
Ryan James Wedding, ex atleta olímpico y uno de los criminales más buscados del FBI. Opera desde México en alianza con el cartel de Sinaloa. Dirige una organización violenta dedicada al tráfico internacional de cocaína. Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia. Si tiene información sobre Ryan James Wedding, comuníquese con la Embajada de los Estados Unidos al 55-2579-2000. Al comenzar la grabación, presione 0. Una vez que el operador responda, mencione que tiene información sobre Ryan James Wedding y que desea hablar con el FBI.
Bueno, para el segundo trimestre del 2025 se crearon 600 mil puestos de trabajo remunerados adicionales, que representan 1.3% más que en el segundo trimestre del 2025. Lo informó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, quien habló con mi compañero Jaime Núñez aquí en su espacio de Grupo Fórmula.
Es una cifra que habla de la solidez de la economía, de cómo el empleo ha seguido creciendo. Son los datos del trabajo que está asegurado en el Seguro Social, y pues nunca se había alcanzado esta cifra de 22.837.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de casi 50 mil empleos creados solamente en el mes de noviembre de este año, de 2025, y eso nos pone pues en una situación de crecimiento de 600 mil trabajos nuevos en lo que va del año, de enero a noviembre. Entonces, pues la verdad que sí son muy buenos datos, buenas cifras.
Bueno, pues ahí las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana, el debate de Culiacán, el primer trasplante renal en el Hospital General allá en Culiacán. El hospital arranca con la jornada de cirugías gratuitas en las que se programarán hasta 12 trasplantes de riñón por año. Ahí el grupo de médicos en la imagen trabajando precisamente para hacer este trasplante, una cobertura en la página 8 y 9 precisamente del debate de Culiacán. La Razón, otra circunstancia, La Razón de Tampico, toman la dirección del Hospital Canseco, una cosa diferente. Trabajadores del Hospital Canseco toman la dirección y denuncian mala fe del IMSS Bienestar, esto en Tamaulipas. Hay un grupo de gente molestos precisamente sobre cómo se maneja el Hospital Canseco, esto allá en Tampico, en Tamaulipas. Bueno, vamos a pausa. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Rosalía, porque los boletos para su gira en nuestro país ya están a la venta.
¡Cola loca! ¡Pega de locura!
Con La Loca presentó.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:24 AM. Por la mañana. Con Peregrino.
Seguimos en esta mañana de martes 9 de diciembre de este 2025. Vamos a escuchar ese trabajo de Óscar Zúñiga a propósito de los diferentes informes que se han estado dando y de los que les hemos reportado durante este programa, informes de gobierno en los estados, informes de gobierno en diferentes municipios. ¿Qué tal? El de Azucena Cisneros es la presidenta municipal de Ecatepec. Bueno, Óscar, te escuchamos con este reporte. Adelante, Óscar, buen día.
Al rendir su primer informe de gobierno en Ecatepec, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Cos, dio un balance de las acciones realizadas en los primeros 12 meses de su administración, donde dijo que se reordenó la casa.
Este municipio fue tratado como una fábrica de votos y, aunque nos duela, como una fábrica de pobres. Gracias al pueblo sabio y con el impulso decidido de la Cuarta Transformación, hoy estamos dejando atrás para siempre ese pasado de olvido. Nos dejaron sin patrullas, cero patrullas. Nos dejaron 20,000 calles destruidas, 52 pozos abandonados, un C4 clandestino, sobreprecios en el DIF, 20 años sin maquinaria propia, agua manejada como negocio, inseguridad acumulada.
La alcaldesa de Ecatepec señaló que gracias al esquema de mando coordinado se han reducido en 50% los delitos de alto impacto. Además, se han dado de baja a 500 policías que le han fallado al pueblo.
El logro más importante fue poner en marcha en Ecatepec la estrategia nacional. Esta coordinación ha sido clave para que los delitos de alto impacto se redujeran en un 50%. Hoy más del 15% de las familias de Ecatepec se sienten más seguras. Salimos del top 20 de los municipios con más índices de feminicidios. Los homicidios dolosos se redujeron en un 37%. La transformación más profunda es con la policía municipal. Hemos dado de baja a los elementos que le han fallado al pueblo.
En su informe, Cisneros Cos resaltó que en este primer año de su gobierno ha entregado 1,000 obras, entre ellas las de agua potable. Hoy más de 300,000 familias reciben agua por red, además de la pavimentación de más de 500 kilómetros de vialidades. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga. ¿Qué tal todo lo que dijo la señora Cisneros de cómo le dejó el municipio? Pues en desastre, ¿no? Todo parece indicar que en desastre. El señor Fernando Vilchis, quien fue además, si mal no recuerdo, dos veces alcalde allá en Ecatepec. Fernando Vilchis, que me parece es diputado federal, una cosa así, ¿no? Diputado federal. Pero bueno, pues cachetadón tras cachetadón, cachetadón tras cachetadón. Bueno, vamos a escuchar de una vez a la secretaria de Turismo. Le agradezco mucho a la secretaria de Turismo del gobierno de Jalisco, a Michelle Friedman, porque Jalisco va a ser sede de la primera edición del ITB Américas, este evento dedicado al turismo y de los más importantes a nivel mundial. Michelle, muchísimas gracias siempre por esta información que arranca el día de mañana. Muy buenos días, Michelle.
Hola, Manuel, un gusto saludarte a ti y tu auditorio. Muchas gracias por permitirme este espacio para platicar sobre la importancia de la llegada de ITB a nuestro país. Efectivamente, estamos hablando de una gran noticia para no solamente Guadalajara y Jalisco, sino todo México. Estamos hablando de que la feria de turismo más grande del mundo, que es la de Berlín, la ITB Berlín, que se lleva a cabo todos los años en esta ciudad alemana, en su edición continental, en su edición del continente americano, llega por primera vez a partir de 2026 y escoge de todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia, escoge a nuestro país, y dentro de México elige a Guadalajara para celebrarse por al menos 5 años consecutivos. Esperamos sean más, pero esto sin duda va a representar una enorme oportunidad para Guadalajara, para todo Jalisco y para todo México, de mostrarse ante miles de compradores turísticos. Hablo de mayoristas, hablo de agencias de viajes, de aerolíneas, de los actores fundamentales del ejercicio turístico, que se van a dar cita todos los años en la que ahora será la única feria internacional de turismo de nuestro país, ITB Américas, y que va a reunir a expositores de todos los países del continente americano, insisto, desde Canadá, Estados Unidos, hasta Argentina, Chile, el Caribe, por supuesto, Centroamérica, y que sin duda pues va a ser una gran oportunidad de no solamente hacer citas de negocio que estimulen el turismo de una forma importante, sino también nos va a permitir que estos visitantes de todo el mundo conozcan lo que sucede en México, conozcan lo que sucede en cada rincón de Jalisco, por supuesto nuestra gran capital, y en otros destinos como Puerto Vallarta, nuestros 12 pueblos mágicos. Decirte también, Manuel, que una gran noticia es que no solamente llega ITB Américas a Guadalajara, sino que
que llega a la misma sede operativa de Messe Berlin, que es la empresa que está operando detrás de ITV y que realiza eventos enormes en todo el mundo durante todo el año, lo cual también nos abre una enorme oportunidad de desarrollo en el turismo de reuniones, sabiendo que desde esa oficina central de operaciones de Messe Berlin en América, desde Guadalajara, se van a llevar a cabo muchos otros eventos que van a suponer derrama económica en nuestro estado, van a suponer un desarrollo importante de otras industrias y van a suponer, por supuesto, una exposición mediática internacional. Una gran noticia para el crecimiento del turismo de Jalisco, y pues seguimos para adelante en esta industria que en México aporta más del 8% del Producto Interno Bruto y que en Jalisco aporta más del 9% del Producto Interno Bruto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Michelle. Gracias, mucho éxito en esta feria, entonces, en esta reunión de la ITV Américas, este evento dedicado al turismo, de los más, por supuesto, importantes a nivel mundial. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, la epidemia de sarampión en México ya supera los 5,000 contagios, registra 23 fallecimientos en el país. Ante el aumento de casos, el secretario de Salud, David Gersenovich, llamó a la población a vacunarse para prevenir más infecciones. Andrea Meraz, buenos días.
Hola, Manuel, buenos días. La Secretaría de Salud invitó a la población a vacunarse. Lo hizo a través del titular de esta dependencia, David Gersenovich, quien en particular enfatizó sobre la importancia de inmunizarse contra el sarampión.
Basta un solo caso para desencadenar brotes que ponen en riesgo a niñas, niños, adolescentes y adultos no vacunados. En México y en el mundo se ha demostrado que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir la transmisión, evitar complicaciones graves y proteger a las comunidades.
Señaló que la vacunación es importante para controlar esta enfermedad y ha funcionado por décadas, por lo cual es importante que este logro se mantenga y se refuerce ante los brotes que se presentan actualmente en nuestro país. ¿De qué habla el secretario? Bueno, pues en México se contabilizan más de 5,400 casos de sarampión a nivel nacional en 28 estados de nuestro país, 24 defunciones. En el caso particular de Chihuahua, que es donde inició este brote, se contabilizan 21 personas fallecidas. En el 100% de las muertes, ninguno contaba con antecedente de vacuna. En la Ciudad de México ya son 12 los casos confirmados de esta enfermedad.
El reporte de la información.
Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea Meraz. Bueno, pues ahí está esta campaña de vacunación. Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, fue invitada especial al Jubileo Ordinario 2025. Participó en el evento La Navidad Mexicana en el Vaticano, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Embajada de México en el Vaticano. Las actividades iniciaron con una misa oficiada por Monseñor Pietro Bongiovanni, párroco de la Basílica di San Vittore in Lauro, quien dio la bienvenida a la gobernadora Maru Campos, allá precisamente en el Vaticano. Bueno, la prensa en la República Mexicana, en los diversos estados, ¿qué dice el Hidrocálido? Murió la primera enferma por no recibir hemodiálisis. A la señora Guadalupe Tobar Contreras no le quisieron subrogar su tratamiento pese a fallas en los equipos en la nueva clínica. Y esta es la historia que trae hoy José Luis Bonilla en la primera plana de precisamente del periódico El Hidrocálido. Y el 19 de diciembre comienzan los paros técnicos en plantas Nissan. Inician los paros técnicos para dar mantenimiento a las instalaciones y después de este lapso todo será preparado para arrancar el 2026 con las nuevas líneas de producción. El Hidrocálido de Aguascalientes. El Diario de Chiapas llama a Eduardo Ramírez Aguilar a redoblar esfuerzos para transformar vidas con la alfabetización. El gobernador Ramírez Aguilar asistió a la inauguración del Foro Visiones de la Alfabetización en Chiapas. Diario de Chiapas. Novedades de Quintana Roo presentan plan de largo plazo. La gobernadora Mara Lezama marca un hito en Quintana Roo con una hoja de ruta de desarrollo sostenible a 25 años construido con participación de más de 6,000 personas. Así que las actividades diversas, talleres de escenarios prospectivos, entrevistas a actores clave, foros territoriales, mesas temáticas, buzón ciudadano, diálogos abiertos, encuesta estatal digital, vienen novedades de Quintana Roo con esta información. El de Yucatán refuerza en combate al maltrato animal. 3 brigadas municipales de veterinarios y abogados trabajan todos los días en Mérida para cubrir la mayoría de las denuncias ciudadanas y atender a las mascotas que están maltratadas o denuncian maltrato por estas pequeñas mascotas. Bueno, pues ahí están estos diarios. Vamos a ir a pausa. Regresamos para terminar de revisar la prensa en la República Mexicana. Vamos a hablar con Luis Miguel González, el director editorial del Economista. Información económica que discutir esta mañana, que platicar, que nos explique. Volvemos.
Cola loca, cola loca, sobre el punto de ruptura.
¡Venga de locura!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:39 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana. Bueno, estamos revisando ahora el debate de Mazatlán. Abandonan 5 cuerpos en la Mazatlán, Durango. El recorrido de vigilancia, los elementos de la Guardia Nacional hicieron el hallazgo en la orilla de la carretera kilómetro 200 más 300 a la altura de Copala. Bueno, pues ahí están las circunstancias de inseguridad todavía allá en Culiacán, mejor dicho en Mazatlán, en la zona cercana a Mazatlán. El AM de Guanajuato pagarán 719 millones por renta de patrullas. El gobierno del estado va a pagar 719 millones 982 mil pesos durante 4 años por la renta de 162 patrullas. Con el arrendamiento buscan aumentar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad pública del estado, en particular de la Policía Estatal de Caminos. Así lo anunció, el anuncio lo realizaron ayer en Irapuato los gobernadores, o la gobernadora, mejor dicho, Olivia Denise García Muñoz Ledo, y el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, como parte de la estrategia Confía y Plan en Carreteras. Bueno, pues ahí está precisamente la AM de Guanajuato. En lo que tiene que ver con el informador de Guadalajara dice, por lavado y desvío de recursos, detienen otra vez al exgobernador César Duarte de Chihuahua, el exgobernador de Chihuahua, y lo detienen allá en Chihuahua cuando iba circulando. Es lo que le hemos estado informando. Lo mismo que el diario de Chihuahua, sorprende la Fiscalía General de la República a Duarte, lo recluyen en el altiplano, ahora lo detienen por presunto lavado de dinero, fue arrestado afuera de su casa cuando iba a una cita médica. Bueno, en el caso de la imagen de Veracruz, Lisbeth, nueva fiscal, la ex magistrada Jiménez Aguirre llega como titular de la Fiscalía General de Justicia allá en Veracruz tras la renuncia de Verónica Hernández Yadanz. Su designación se dio, la de la ex magistrada Jiménez Aguirre, ya como fiscal, a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle, tras la reforma que faculta al Ejecutivo en Veracruz remover, y designar a la persona encargada de la Fiscalía. En fin, Veracruz. El caso de Oaxaca, legisladores con aguinaldos de hasta 382 mil pesos, más de 100 veces la gratificación de un obrero, opacidad respecto a pagos extraordinarios, bonos o estímulos, eso en Oaxaca. La crónica de Baja California, allá en Mexicali, liberan garita comercial, continúan las negociaciones, luego de los acercamientos entre los agricultores inconformes con la Ley de Aguas Nacionales y autoridades estatales y federales, ayer se liberó la garita comercial de Mexicali, aún no llegan acuerdos definitivos. Y finalmente, el ABC de Monterrey, asfixian a San Nicolás, empresas contaminantes. El 40% de las emisiones más tóxicas del área metropolitana se concentra en el municipio Nicolaita, donde el alcalde afirma no tener facultad para castigar empresas que generan esta contaminación. Ahí la fotografía en primera plana. Y saludamos, como todos los martes, con mucho gusto, Luis Miguel González, el director editorial del Economista. Luis, qué gusto saludarte, buen día.
Muy buen día, Manuel. El gusto es mío.
Bueno, pues ahí va un nuevo incremento, o mejor dicho, un nuevo arancel, amenaza por parte precisamente de Donald Trump. ¿Cómo ves este asunto por temas del incumplimiento del pago de agua?
Es un acuerdo de menos 44 y fundamentalmente es un acuerdo que quienes lo han revisado dicen es muy rígido y muy complicado de cumplir en tiempos de sequía como es el caso.
Okay.
Desde abril de este año, Manuel, Donald Trump puso el tema en la mesa. México empezó a enviar más agua, pero no ha podido llegar a la cuota. Normalmente en este acuerdo son periodos de 5 años que se vencen en diciembre. Uh-huh. En otros momentos parecidos, lo que se resolvía era una prórroga a que México pudiera pagar no en el plazo de los 5 años, sino en el siguiente quinquenio. Eso era antes de que llegara Trump. Y en buena medida hay que ponerlo en perspectiva también, Manuel. Cada gobierno, me refiero al de Estados Unidos y el de México, está teniendo una agenda muy complicada con agricultores. Hemos visto protestas en México, tenemos la definición o la decisión de la ley de aguas de la semana pasada, y Estados Unidos también. Ayer el anuncio de Trump es en el contexto de una reunión con agricultores. Los agricultores de Texas, agricultores y ganaderos, también están pasando muy mal. No pinta bien el tema, simplemente porque México no tiene el agua. No es que la esté guardando y no la quiera pagar.
No es que le esté pichicateando.
Totalmente. ¿Y qué creo que puede pasar? Que haya de último momento una pequeña prórroga para cumplir el pago. La única cosa que ha cambiado a favor es que este año fue bueno en lluvias.
Sí.
Y una situación delicada se volvió ligeramente menos delicada. Mucho del tema al final es mete presión a dos agendas. Una es obviamente la del T-MEC, la negociación del año que entra, pero la otra es la agenda del agua, que insisto, para México ya estaba muy complicada. Ha habido de parte de agricultores de la frontera norte en México protestas, incluso amagos de cierre para que México no entregue esa agua a Estados Unidos. Pero también Estados Unidos reportan los agricultores de Texas, los ganaderos, pérdidas por $1,000 millones por esta falta de agua.
Pues como sea, va a tener que enfrentar de alguna forma el gobierno mexicano cómo ponerse a mano de alguna manera, ¿no? Entendemos bien lo que nos dices. Creo que no se puede pagar el 100% de lo que se deba, de lo que esté reclamando el gobierno de los Estados Unidos, pero de alguna forma tendrán que ponerse a mano, ¿no? Para poder, no sé si las amenazas de Trump, pues ya las conocemos, pero finalmente son acuerdos que hay que cumplir.
Totalmente. A mediano plazo, lo que dicen los expertos es se tiene que tener un uso más moderado de agua en ambos lados de la frontera, considerando que las condiciones climáticas, la sequía, ya es algo con lo que tenemos que contar como una condición permanente.
Uh-huh.
Entonces, yo diría de corto plazo es ver qué pasa de aquí al 31 de diciembre, que ya no es nada. Lo que México debe, pues es más o menos la mitad de lo que deberían haber entregado en este periodo de 5 años.
Híjole.
Y para los próximos 5 años, pues es revisar el acuerdo, eventualmente tener un compromiso de uso más racional del agua. Pero insisto, el horno no está para bollos, en parte porque ya en México tenemos nuestros propios problemas con el tema del reparto del agua y las nuevas reglas.
Así es. Bueno, pues ya estaremos viendo a ver qué dice en un rato más la presidenta Sheinbaum, a ver si no hay alguna propuesta de solución, o simplemente dirá lo vamos a arreglar con diálogo, que es lo que luego dice la presidenta cuando las cosas las quiere ir pateando. Luis Miguel, muchísimas gracias.
Como siempre, un gusto, Manuel. Buena semana.
Buena semana, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Vámonos a la segunda, Deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva. Recordar que ya están los horarios para la gran final del fútbol mexicano, jueves y domingo, este jueves, en el Volcán Universitario de la Sultana del Norte a las 8 de la noche, y la vuelta el próximo domingo en el Estadio Nemesio Díez a las 7, con arbitraje en la ida de Marco Antonio Ortiz y la vuelta de César Arturo Ramos Palazuelos. Hablando de la Liga MX en Monterrey luego de su eliminación. Se había hablado mucho sobre la permanencia de Dominic Torrent y desde luego la salida de Sergio Ramos. Ayer algunos medios estuvieron en estas reuniones que tuvo la directiva de Rayados con el estratega y José Antonio "El Tato" Noriega, director deportivo del equipo, habló primero sobre la ratificación del estratega español al frente de Rayados. Vamos a escuchar las palabras del Tato Noriega.
Lo de la ratificación no es necesario porque hay un contrato vigente, entonces eso no toca, y más o menos por ahí fue nuestro diálogo, que es un diálogo permanente, no es que ya haya terminado, comenzó ayer después del viaje y demás, pero hoy se mantiene y los días subsecuentes también.
Así que bueno, no hay duda para José Antonio Noriega, se queda Dominic Torrent para el próximo torneo. Ya habrá dejado una lista de jugadores que causarán baja y quienes le causan interés para reforzar al equipo. Y también habló sobre la salida de Sergio Ramos. ¿Por qué? Porque menciona que estaban en negociaciones con el español cuando el jugador simplemente se despidió por televisión en la entrevista al terminar el partido con Toluca. Vamos a escuchar las palabras de José Antonio Noriega.
Sí nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido, pero bueno, tiene su derecho. Pero no hay algo que corregir, algo que disentir, porque te digo, veníamos platicando ya de mucho tiempo atrás y habían varios elementos que nos hacían pensar que el final iba a ser ese. Él tomó la decisión de adelantar ese final, y aparte no solamente adelantarlo, sino darlo a conocer, y repito, tiene su derecho y es lo que hubiéramos hecho en algún otro momento y de alguna otra manera.
Así que bueno, Sergio Ramos se despidió de Rayados, por lo menos en la televisión, en la entrevista. Sí acudió al último día de reportar en las instalaciones justamente de los Rayados, se despidió de sus compañeros, pero pues nada más, es más lo que se habla en redes sociales que realmente lo que hizo Ramos en su breve paso por el fútbol mexicano. Hablando de la Liga MX, también hoy se desarrolla la asamblea de dueños. Hoy se estarán definiendo algunos temas específicos, como el caso de determinar el posible regreso de la Atlante para 2026, que es uno de los principales temas. También por ahí van a estar definiendo, por supuesto, el calendario, también los rivales para la selección mexicana. Se está hablando de esta gira por Panamá y Bolivia en el mes de enero, el cual ya se podría concretar. Esto porque, bueno, depende de que los dueños autoricen toda esta cuestión, porque recordemos, va a ser toda esta situación con jugadores de la liga. Así que bueno, hoy se van a determinar algunas decisiones de cara a 2026 para el fútbol mexicano. En Europa hoy comienza también la actividad de la jornada 6 de la Champions League, hoy con los duelos entre el Kairat Almaty de Kazajistán contra el Olympiacos de Grecia a las 9:30 de la mañana, 11:45 Bayern de Múnich contra el Sporting de Lisboa, a las 2 de la tarde el Atalanta contra el Chelsea, el Mónaco contra el Galatasaray, Unión Saint-Gilloise de Bélgica contra el Marsella y el PSV de los Países Bajos estará enfrentando a la Atlético de Madrid. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó ayer en conferencia de prensa Diego Simeone, técnico del conjunto madrileño.
Creo que necesitamos seguir en la misma línea cual estamos. El equipo está compitiendo bien. Para mí en Barcelona competimos bien, para mí en Bilbao competimos bien. No ganamos porque el juego tiene estas situaciones que a veces te toca ganar y a veces te toca perder. Cuando te toca perder hay que felicitar al rival, aceptar que pudo haber sido mejor en algunos pasajes o situaciones del partido y enfocarte en lo que viene. Y en lo que viene es un partido duro con un rival que, repito una vez más, valiente, juega muy bien, con muchas variantes ofensivas, con un entrenador que por su característica desde siempre ha tenido equipos ofensivos con velocidad, con mucha posesión, con mucho juego vertical. Así que es el partido que nos vamos a encontrar mañana.
Así que bueno, partido de visita para el Atlético de Madrid al PSV, 2 de la tarde. También a las 2 el Barcelona estará enfrentando al Frankfurt de Alemania, el Inter de Milán contra el Liverpool y el Tottenham contra el Slavia Praga de República Checa. También mencionar que bueno, en Guatemala el día de ayer se ratifica también la continuidad del técnico mexicano Luis Fernando Tena. Estuvo para este ciclo mundialista, queda fuera el conjunto guatemalteco, pero le dan la confianza, Manuel, para el próximo proceso mundialista de 2026 a 2030. Es la primera vez en la historia del país centroamericano que un entrenador estará a dos ciclos mundialistas, así que con la confianza en el flaco Tena para este próximo ciclo mundialista de Guatemala.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, la segunda de deportes, Betsabe Rosales. Vámonos contigo, Juan Carlos Cruz, los espectáculos. Hola.
Hola, Manuel, buenos días al auditorio. A tan solo unos días de darse a conocer los nominados a los Critics' Choice Awards, ahora se revelaron los nominados, pero a los Globos de Oro, que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Las películas con más nominaciones son Una Batalla Tras Otra con 9, entre ellas Mejor Actor de Comedia por el trabajo de Leonardo DiCaprio, seguida por Valor Sentimental con 8 y Pecadores con 7, entre ellas Mejor Película y Actor de Drama con Michael B. Jordan a la cabeza de este proyecto. Por supuesto, el nombre de México aparece en estos premios con las 5 nominaciones que consiguió Frankenstein de Guillermo del Toro, entre ellas Mejor Película de Drama, Actor Principal y de Reparto por el trabajo de Oscar Isaac y Jacob Elordi respectivamente, y claro, Mejor Director, así como Diego Luna, quien nuevamente fue nominado a Mejor Actor de una serie de drama por su trabajo en Andor, compitiendo contra Mark Ruffalo por Tusk. Hablando de series, la actriz Rhea Seehorn logró su primera nominación a estos premios por su actuación en Pluribus, producción que también se encuentra nominada a Mejor Serie de Drama. La edición 83 de los Globos de Oro se celebrará el domingo 11 de enero del 2026 con transmisión en vivo a través de Imagen Televisión y HBO Max. Siguiendo con Hollywood, la compra de Warner Bros. Por parte de Netflix se encuentra en la cuerda floja luego de que Paramount lanzara una oferta de 108 mil millones de dólares, 25 mil millones más de los casi 83 mil millones que Netflix ofreció por estos estudios. La propuesta de Paramount es quedarse con todo Warner, incluyendo sus estudios, la plataforma de HBO Max, Discovery y su cartera de canales de cable, entre los que se incluye el medio de noticias CNN. La secuela de Five Nights at Freddy ha roto récords, convirtiéndose en la película de terror más taquillera estrenada en el mes de diciembre. Con 109 millones de dólares recaudados globalmente en su primer fin de semana, esta historia, inspirada en un videojuego, es también la película de terror con el mejor debut en el 2025, solo por debajo de El Conjuro: Últimos Ritos. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, muy buenos días. Bueno, que no se le haga tarde la mañana de este martes 9 de diciembre de 2025. Vaya, pasarán, ¿en dónde anda la tendencia hoy?
Manuel, muy buenos días. La tendencia el día de hoy es César Duarte, pues precisamente porque ayer, pues sí, como ya informamos, fue detenido en la capital del estado de Chihuahua y por la noche fue trasladado al Centro de Readaptación Social número 1 por supuestas acusaciones de operar con recursos de procedencia ilícita, Manuel. Esa es la tendencia.
Pues esa es la tendencia. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias, Manuel. Muy buen día.
Muchísimas gracias. Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.